Las cifras sobre la violencia de género son escalofriantes. En lo que va de año han sido asesinadas 47 mujeres en todo el estado, tres de ellas en Euskadi. Cada semana una mujer muere a manos de su pareja o expareja sentimental. Este próximo miércoles se celebra el Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. En la Comunidad Autónoma Vasca esa jornada se va a centrar en la juventud, con el objetivo de que detecten y denuncien los casos de violencia de este tipo que puedan conocer. Blanca Díez.
Los datos confirman que la violencia hacia las mujeres se mantiene. Los casos de agresiones sexuales en la Comunidad Autónoma Vasca se han reducido hasta agosto de este año ligeramente con respecto al año pasado. En 2014 fueron 207, en 2015 178. Sin embargo, los casos de violencia de género en el mismo periodo han aumentado hasta los 2.624, es decir, 65 más. Por eso, cuando hay maltrato, hay que denunciar. Manuel Balín, director de Justicia del Gobierno Vasco.
No garantiza la integridad o la seguridad absoluta de ninguna persona, tampoco de las que denuncian, pero en los supuestos de mayor gravedad, en los que se aprecia que puede haber mayor verosimilitud en la denuncia o en la gravedad de los hechos, las medidas cautelares, órdenes de alejamiento, seguimiento de los agresores, en fin, tratan de paliar esa inseguridad, pero garantía al 100%, desde luego, no es posible.
En estos casos de violencia de género, el Gobierno vasco ofrece a la víctima un servicio de atención para que se sienta protegida en todos los aspectos.
La instrucción judicial seguirá su curso con medidas cautelares de protección, pero lo que sí se ofrece desde la Administración Pública Vasca es el servicio de atención a la víctima, en el cual se le informa previamente a la víctima para, en su caso, interponer denuncia, o una vez de que se interpone la denuncia, se hace la entrevista de acogida, posteriores entrevistas de seguimiento para ver el itinerario personal que se hace con esa víctima, dándole asesoramiento desde el punto de vista jurídico, de ayudas sociales o de protección, incluso derivándole a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en nuestro caso a la Ertzaintza.
Una denuncia puede dar lugar a una condena del agresor. Las personas sentenciadas a menos de 2 años por un delito de violencia de género y sin antecedentes pueden tener una vía alternativa, que es la rehabilitación. De eso se encarga el programa Gakoa del Gobierno Vasco y en el que Jorge Freudenthal es psicólogo.
Esa es la primera parte que trabajamos, todo el tema de la responsabilidad en los hechos, y no solo en los hechos, sino pues en la relación o en el tipo de relación que hayan tenido. Es la parte que en algunos aspectos puede costar más, porque hay mecanismos de defensa muy montados y muy instaurados, y ahí hay que trabajar con calma, despacio y desde la acogida.
Es un programa obligatorio y que tienen que cumplir los agresores si quieren evitar la cárcel. Eso es muchas veces una dificultad añadida.
Una de las condiciones de la suspensión o de la sustitución que les aplican es cumplir con un programa psicoeducativo, terapéutico, que es lo que hacemos nosotros. Entonces aquí vienen con un componente de obligatoriedad grande. Eso de entrada a veces surgen algunas resistencias en base a eso. Entonces luego, salvando esta primera resistencia, sí que ya podemos ir trabajando y poquito a poco vamos consiguiendo avances.
En ocasiones las mujeres retiran las denuncias que han interpuesto. Eso solo puede hacerse en caso de que los hechos no sean delito que necesite denuncia de parte. Manuel Balín, director de Justicia del Gobierno Vasco.
Una mujer que denuncia puede retirar la denuncia, pero la mayor parte de los casos, si los hechos por los que se denuncia han dado ocasión a un delito público o semipúblico, es decir, aquellos que no necesitan denuncia de parte para seguir adelante, la instrucción de la causa seguiría.
La horquilla de los maltratadores es muy amplia, jóvenes y mayores de todos los niveles sociales, y donde destaca la violencia de género entre los adolescentes. Se ejerce un control total ayudados por las redes. Jorge Freudenthal.
Y la percepción de las chicas, de las jóvenes, es muy baja, de estar sufriendo ese control, control desde temas de tecnologías hasta control de ropa, de amistades. Sí que hay una percepción muy baja y se confunde mucho eso con el querer. Entonces ahí hay mucha confusión y mucha distorsión y mucha idea también basada en el amor romántico.
La educación en la igualdad y la equidad desde la escuela y en edades tempranas podría ser el inicio para que las cifras en la violencia hacia las mujeres puedan cambiar.
Bueno, pues como decimos, el próximo miércoles, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la violencia en todas sus formas. Evidentemente es un problema que afecta a toda la sociedad y, por tanto, todos y todas debemos implicarnos en resolverlo. Lo que nos preguntamos hoy es si las herramientas de las que disponemos son suficientes o si están bien aplicadas. Y entre otras, queremos hablar con Esther Erice, que es presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y miembro del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género. Hola Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, por situarnos, han transcurrido ya 10 años desde la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Para qué ha servido esta ley?
Bueno, yo en principio he pertenecido al Observatorio contra la Violencia de Género durante bastante tiempo. En la actualidad no desempeño ese papel. Y creo que desde la experiencia compartida por todos, la Ley Integral contra la Violencia de Género ha sido útil porque nos da unas pautas de cómo debemos afrontar este fenómeno de forma interdisciplinar y, por lo tanto, no solamente desde el derecho, desde la educación, desde la sanidad, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, también nos da una pauta novedosa, no solamente por este enfoque, sino también por la necesidad de que toda la sociedad se implique en un cambio de valores. Si la norma tiene unos valores que no van acompañados por el conjunto social, su aplicación es muy deficiente. Esta necesidad creo que también es una gran enseñanza. La ley ha sido útil, pero la ley, esta y todas, no puede tener un efecto milagroso o mágico.
Y en el día a día, cuando sobre la mesa se plantean casos concretos de violencia hacia las mujeres, ya nos decía que esta ley es multidisciplinar y es una de sus virtudes, que se plantean medidas desde la educación, desde la sanidad y también en lo que le corresponde, desde el plano judicial, desde el derecho. ¿Dónde observan las fisuras que haya que corregir?
Jurídicamente, la ley tiene efectivamente ventajas, inconvenientes y fisuras. Tiene una gran ventaja, que fue un consenso de todas las fuerzas políticas que estaban en las cámaras. Y esto es una gran virtud y es difícil de conseguir. Esta misma gran virtud conlleva alguno de los problemas de la ley, que es que para lograr este consenso en ese momento, porque hay que ponerse en aquel contexto, bueno, dio lugar el consenso a algunas imprecisiones conceptuales o terminológicas que son los defectos de la ley. Aunque la ley se llama Ley contra la Violencia de Género, luego en su desarrollo no es cierto que esto sea así. Hace frente a una de las violencias de género, que es la que se produce entre parejas, pero no contempla ni el acoso laboral, ni agresiones de terceros que no son necesariamente pareja, etcétera, etcétera. Y esto es lo que habría que subsanar porque es la línea que lleva también la normativa europea.
Esta semana ha participado en las jornadas organizadas por el Parlamento de Navarra sobre violencia hacia las mujeres, unas jornadas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la ley foral que se aprobó el pasado mes de marzo para erradicar la violencia contra las mujeres. En esta ley foral, en el desarrollo de esta ley foral, ¿se pueden ir aplicando esas correcciones que han visto en el día a día?
Sí. En parte sí. El Parlamento Foral no tiene competencias penales porque es una competencia estatal, pero sí tiene competencias sobre todas aquellas materias que hemos visto están relacionadas con el funcionamiento del derecho penal y sobre todo con la manera eficaz de abordar este fenómeno: educación, sanidad, policía, etcétera, etcétera. Efectivamente, se ha corregido alguno de los déficits de la ley estatal, en el sentido que la ley foral de siempre y ahora continúa en esa línea, en la misma línea que el convenio europeo, contempla todo tipo de violencias. Por otra parte, contiene algo que para mí es muy interesante, que es un principio de responsabilidad. Es decir, no solamente es adecuada en el desarrollo conceptual, sino que también con el principio de la debida diligencia la Administración se compromete cuando, por el motivo que fuera, no llega a cumplir su función a responder ante la ciudadana o la familia de esa ciudadana que ha visto vulnerados gravemente sus derechos.
Recientemente, en Madrid, se han manifestado decenas de miles de personas para reclamar que la violencia contra la mujer sea considerado un problema de Estado. ¿Tiene idea de cómo debería reenfocarse desde el Estado la lucha contra la violencia y la discriminación a la mujer?
Sí, fue una marcha del día 7 y yo vuelvo a celebrar la unanimidad que se evidenció ese día, porque creo que todas las fuerzas y muchísimas organizaciones e instituciones apoyaron esta marcha, y creo que la cuestión es suficientemente grave. Hemos de pensar que otros fenómenos violentos en el Estado no han llegado normalmente a alcanzar la cifra de personas muertas que hay anualmente por violencia de género. Están muriendo muchas personas anualmente. Además de esta muerte, hemos de contar con otra cosa, que hay vulneraciones de derechos fundamentales, de la libertad, de la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Por eso es necesario una unidad. ¿Ahora qué quiero? Bueno, yo creo que yo y todas las mujeres y hombres implicados en esto, lo que queremos es que esa imagen sea efectiva. Presupuesto, seguimiento y fortalecimiento. Las declaraciones, tanto en la ley como en actos concretos como esta marcha, están muy bien y son necesarias, pero no han de servir para nada si no van acompañados de la seriedad suficiente en el acompañamiento, valoración de datos y presupuesto dedicado a ello.
Volviendo a las jornadas que se han celebrado esta semana en el Parlamento de Navarra, y por terminar, uno de los ponentes realizaba una reflexión y venía a decir que el aumento de los casos de violencia física contra las mujeres al que estamos asistiendo en los últimos tiempos es una reacción del machismo, que no encuentra su sitio en una sociedad más igualitaria, o donde cada vez cala más el mensaje de la igualdad. ¿Comparte afirmaciones como esta?
Bueno, cuando se empezó a estudiar este fenómeno en el Estado, en los años 80, nos asombraba una cosa, que al recoger los datos nosotros pensábamos, en la comparativa con otros países, que otros países europeos, y en concreto los nórdicos, tenían que tener datos de violencia contra las mujeres mucho más bajos. Uh-huh. Y no era así, no era así. Aunque llevaban mucho tiempo implementando políticas de igualdad, y tomándose este fenómeno con la seriedad que requiere, sin embargo, les costó muchísimo y les cuesta muchísimo bajar esta cifra. Yo coincido con la apreciación que hacía Miguel Lorente, creo, en concreto.
Sí, Miguel Lorente era así.
Uh-huh. Coincido porque son fenómenos culturales, no individuales. El hecho lo comete una persona concreta, pero no por las características aisladas de ese hombre, de esa mujer, sino fundamentalmente porque esa pareja ha vivido inserta en una cultura con unos valores muy desiguales, que es en la que vivimos todos. Por eso el cambio es muy lento. Lógicamente, cuando hay unas modificaciones, hasta que se asientan los valores de igualdad en esta materia y todos aprendemos a convivir con ellos, pues puede haber una cierta resistencia y el camino es largo, el camino es largo. Son cambios culturales y hemos de tener cuidado con estos denominados neomachismos. Nadie o pocas personas hacen manifestaciones brutales de desigualdad ahora, pero sí encubiertas o de una manera sutil. No por eso menos perniciosa. Sí, sí, estoy de acuerdo con él.
Bueno, pues el camino es largo, no dejemos de caminar para llegar al destino. Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo también y gracias por su interés. Eskerrik asko.
Saludamos también a María Castejón, es doctora en Historia y ha participado también en esas jornadas en el Parlamento de Navarra analizando el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación. Hola María, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ese además es tu campo, uno de tus campos de investigación, ¿no? Analizas la publicidad, el cine, los medios de comunicación desde la perspectiva de género. En 2015 se siguen perpetuando los roles. Bueno, sabemos que sí, que se siguen perpetuando los roles, pero ¿cómo lo hacen?
Sí, bueno, en la charla precisamente del martes me basé un poco sobre todo en el tema de la publicidad, ¿no? Lo primero porque era un formato de charla de un tiempo muy limitado, entonces necesitaba ejemplos que fueran muy efectivos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, además, con casos, no hay otras docencias y otras ponencias que hago, que uso archivo, ¿no? Y hay que hacer un trabajo muy intenso, pero en este caso no hay más que googlear, ¿no? Y poner, pues, imágenes de las mujeres o ver la publicidad que nos inunda para encontrar casos, ¿no? Entonces, bueno, se trabajó bastante con el concepto de violencia simbólica, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de violencia de género, y más en unas jornadas como estas, y que se acerca el 25 de noviembre, identificamos la violencia de género como esa violencia súper extrema ya, ¿no? De asesinatos hacia las mujeres, lo que nos puede hacer hablar directamente de terrorismo de género, ¿no? Pero hay unas violencias mucho más sutiles, y aquí entran en juego pues todas las representaciones y los medios de comunicación, que por mediante los estereotipos de género, ¿no? Y los roles de género que vendrían a ser pues identificar todavía a las mujeres con el tema del cuidado, con el trabajo reproductivo, que es un trabajo que se hace en el ámbito doméstico y que no está ni reconocido ni remunerado, ¿no? El tema de la representación del cuerpo de las mujeres objeto, ¿no? Todavía andamos en esa dicotomía de mujer cuidadora o mujer objeto, que es la representación genérica todavía en la publicidad. Y en contrapartida, pues bueno, una masculinidad patriarcal, una masculinidad muy alfa, ¿no?, de macho alfa, en la que pues los hombres se mueven en el espacio público, tienen el poder y encima, pues bueno, pues para ellos están dirigidos los coches, puede ser que te vendan un coche encima con una tía medio en pelotas encima, ¿no? Entonces todavía andamos con ese tipo de representaciones. Y eso también es violencia hacia las mujeres.
Claro, son esas violencias sutiles que decías, claro, que son las que encaminan hacia luego la violencia la más grave, ¿no?
Sí, que sería la punta del iceberg, que es gravísimo, ¿no? Pero para llegar hasta ahí hay una... Bueno, es más complejo, ¿no? Porque también hay una serie de violencias económicas, ¿no? Que también son muy muy obvias. La desigualdad económica, que es un poco la base de la autonomía, ¿no? Y del poder y de la autoestima incluso. Pero bueno, pues esto además, en el caso de la publicidad, que es un poco en lo que nos hemos centrado, claro, el de la publicidad no puedes huir. La publicidad te inunda, ¿no? Desde el buzón hasta internet, que te salen un montón de pantallazos, vas con el coche y ves una valla publicitaria, ¿no? Entonces esto además se repite mucho y lo que vamos es asumiendo un tipo de mensajes que crean un imaginario colectivo, ¿no? Donde todos nos vamos y todas nos vamos a pensar que es muy desigual y francamente extremadamente sexista.
Te centras en la publicidad porque la publicidad es donde es más evidente,
sí.
Pero esa discriminación también, o esas diferenciaciones existen también en otros medios, en el cine, en los medios de comunicación.
Sí,
más sutil, no sé.
En el cine también, ¿no? Pero sí que es verdad que el cine, pues incluso Disney, ¿no? Poniéndonos un poco en productos cinematográficos que llegan a mucho público, Disney ya rotó un poco, ¿no? Con esta idea del príncipe y del amor romántico, la saga de los Juegos del Hambre, que también se estrena, no sé si este fin de semana o el que viene, ¿no? Este tipo de personajes protagonistas femeninos que están dentro de la acción, que ya no tienen ningún trauma de género, ¿no? No tienen que superar que un padre no le deje hacer tal cosas. Sí que se está rompiendo un poquito, y en las series de televisión también, especialmente, ¿no? Es otro formato, hay muchos capítulos, hay personajes femeninos que se pueden desarrollar, ver mucho tipo de problemáticas, pero la publicidad sigue con esos patrones básicos, ¿no? Que con ligeros cambios vemos cómo sigue igual.
Y ahí se enraizarían comportamientos de los que se viene alertando últimamente en el campo de la violencia de género. Se advierte de la situación en la que se encuentran muchas chicas adolescentes que quizás confunden el concepto de amor romántico y ven en el control de las amistades, en el de cómo viste, en el con quién chatea, una muestra de amor. O sea, me controla porque me quiere.
Sí, yo creo que por una parte hay cierta idea, ¿no?, que nos viene bien, ¿no?, porque nos asustamos de pensar que la juventud de la actualidad o las adolescentes sufren el machismo de una manera más atroz que otras generaciones. Yo creo que eso no es real, porque todas las generaciones hemos sufrido y nos hemos socializado en el machismo, porque vivimos en una sociedad machista. Ese es un hecho objetivo. Lo que sí que pasa con el tema de la juventud es que con el tema de las redes sociales, WhatsApp y todo esto, el control es mucho más efectivo, y que sí que hemos vuelto un poquito a esa idea de que si no tienes un novio dentro de lo que es la pareja heterosexual, ¿no?, que también es un poco el modelo, de que si no tienes un novio no eres una mujer completa, ¿no? Entonces, yo creo que eso va con mucha virulencia. Además, fíjate, es curioso, en una generación de jóvenes en los que ya todas sus madres han trabajado, ¿no? O sea, que ya no es como otras generaciones, que tu madre solamente era ama de casa y tal, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más complejo, ¿no?, de lo que estamos comentando, pero yo creo que las claves son un poco esas. Y, bueno, sí, claro, hay un montón de productos que van hacia ese amor romántico heterosexual, pues la saga Crepúsculo, ¿no?, que siempre se pone el ejemplo, que además ha sido muy vista por ellos, ¿no?, el decir, bueno, tía, o sea, que es un vampiro, ¿no?, que al final te va a matar, y cómo eso es lo que vale, ¿no?, ese amor por encima de todo. Y, bueno, pues es un mensaje muy perverso, y ahí hay un control muy importante, claro, hacia las mujeres también.
Bueno, pues María Castejón, no tenemos tiempo para más, se nos quedan algunos asuntos en el tintero, pero desde aquí invitamos a quien quiera conocer más sobre tu trabajo a que visite el blog Las princesas también friegan.
Sí.
Imagino que eso, poniéndolo en Google, nos saldrá rápidamente, ¿no? Donde,
sí,
donde podrán incidir mucho más en todos estos asuntos. María, muchas gracias.
Millas,
un abrazo.
Urren arte, venga, agur.